Entonces, ayer me llamó mucho la atención al conversar con la delegada, con la alcaldesa en Azcapotzalco, que pues se habla ya de la presencia, hoy por hoy, de la Guardia Nacional en la alcaldía, en la demarcación, y que fue una propuesta de la propia alcaldesa que llamó a la Guardia Nacional, cerca de 200 efectivos. No solamente eso, también se han comprometido a construir un cuartel para que ya estén ahí de fijo. Y es la solución que se está proponiendo al problema de inseguridad en esta demarcación de la capital mexicana. Y uno pensaría, bueno, pues hay otras alcaldías que también están sufriendo estos problemas, será la Guardia Nacional la encargada. ¿Es la forma de afrontar los problemas de las capitales cuando sabemos que los delitos del fuero común son los que más se realizan, los que más nos afectan a los ciudadanos? ¿Es una fuerza federal la que tendría que estar detrás de esto? Por otra parte, está la parte de que la Guardia Nacional pues es un organismo de las Fuerzas Armadas, finalmente, aunque todavía no formalmente, pero más bien de forma sí, aunque no legalmente, aunque ya la propuesta del Ejecutivo Federal de que sea ya un organismo definitivamente dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional, es la militarización de la capital. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco?
Querido Mario, siempre un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Muy buenos días.
¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema?
Pues mira, creo que le diste al punto porque si volteamos a ver los datos de incidencia delictiva de la Ciudad de México, la verdad es que la Ciudad de México está reportando muy buenos números. En los primeros 10 meses de este año, pues han disminuido prácticamente todos los delitos. ¿Cuáles son los que nos preocupan? Nos preocupa la extorsión, que crece un 54% respecto al mismo periodo del año pasado. Nos preocupa, evidentemente, la violación, que crece un 48% respecto al año pasado, en donde el año pasado también ya había crecido. Entonces, estamos en máximos históricos. Nos preocupa la violencia familiar, que también está en orden del 28% su crecimiento respecto al año pasado, que el año pasado también estuvo en su récord histórico. Y luego tenemos aumentos en el robo a transeúnte, el robo a transporte público y las lesiones dolosas. Pero quitando eso, todos los otros delitos bajan. Incluso el homicidio tiene un descenso de más del 19%. Entonces, no se explicaría en realidad por qué llamar a la Guardia Nacional a subsanar algo que la capital está haciendo bien por su cuenta. Eso sí no se explica, si no es a través de un tema político de pues siempre darle un espaldarazo a una institución que no acaba de funcionar, que tiene deficiencias importantes, que no ha dado resultados en el resto del país. Entonces, pues me parece más que tiene una intención de arropar. Incluso si volteamos a ver la alcaldía de Azcapotzalco, pues sí tiene un tema de feminicidio que creció, pero pues también el feminicidio es un delito de muy baja incidencia, a pesar de ser de un alto impacto. Entonces el aumento pues parece grande, pero en realidad estamos hablando de aumento en un caso. Es condenable, no quiero decir que es poco, pero de todos modos pues hay que atenderlo. Crece el homicidio culposo, que es el delito asociado más a imprudencia, impericia y otras cosas. La extorsión crece como en el resto de la capital, el robo a transeúnte y el robo a transporte público, pero crece en un 16 y un 12%. La violación, a diferencia de lo que sucede en la capital, no crece tanto, pues crece, pero no crece tanto. Y los demás delitos, como narcomenudeo y violencia familiar, también crecen, pero no se vería la necesidad de llamar y sobre todo de posicionar en Azcapotzalco. Si quisiéramos pensar que hay que ponerla ahí porque es el foco rojo de la ciudad, yo no creo que sea el lugar. Si tuviésemos que decidir el mejor lugar para poner a la Guardia Nacional, sería en donde está la mayor presencia de delincuencia organizada. Entonces la tendríamos en Cuauhtémoc, la tendríamos en Venustiano Carranza y tal vez la tendríamos en Tláhuac.
Sí.
No le veo mucho sentido, claro, en Azcapotzalco.
Y aparte de las competencias que decíamos, ¿no? Ya lo decías tú, bueno, el porcentaje de delitos del fuero común es muchísimo más alto. ¿Podría haber un problema del fuero federal? Pues sí, tal vez posesión de armas, delincuencia organizada, que lo hay en la capital. No podemos obviar, obviamente, esa situación. Pero no es, digamos, pues un pretexto como para tener una Guardia Nacional, ¿no? Que está capacitada para cosas muy distintas, Francisco.
Bueno, eso es decir que está capacitada, está siendo muy generoso. Bueno. La verdad es que no hay evidencia que haya una capacitación y menos una buena capacitación. El segundo punto es que no hay una estrategia y tampoco, yo no quiero echarle la culpa a la Guardia Nacional por sí misma.
Claro.
Si tú no le das con qué, pues una institución no se puede desarrollar.
Pero sí son peras con manzanas.
Efectivamente, estás poniendo cosas que no deben de estar donde no deben de estar. La verdad es que tú ahorita tocaste el tema, por ejemplo, de armas. ¿Dónde has visto en esta administración o cuándo has visto en esta administración un decomiso importante de arma de fuego? Si queremos combatir eso, que es un tema súper relevante y donde ahorita México está haciendo el ridículo internacional, yendo a solicitarle a las empresas o denunciar a las empresas norteamericanas que no produzcan o no vendan armas, cuando no hay un solo operativo para combatir las armas que están aquí en la Ciudad de México, que de nuevo, entonces tendríamos que enfocar nuestras baterías, la delegación Cuauhtémoc, bueno, alcaldía, perdón, Cuauhtémoc, la alcaldía Venustiano Carranza, la alcaldía Iztapalapa, que es donde tenemos la mayor concentración de armas. ¿Por qué de nuevo Azcapotzalco? Y no se ve que en el panorama la intención sea precisamente reducir la venta ilegal de armas en nuestro país. Entonces, pues la verdad no entiendo, desde un punto de vista táctico, a qué abona la Guardia Nacional en la ciudad. Uh-huh. Insisto, porque las autoridades capitalinas lo han hecho bastante bien, tanto el secretario de Seguridad como la fiscal.
Yo creo que la clave está en lo que bien dices, es una parte política. Me gustaría hacer una encuesta amplia para saber cómo percibe el ciudadano la Guardia Nacional, si como un organismo policial o como un organismo militar. Tengo la impresión de que incluso por el uniforme uno lo percibe como un organismo militar. No sé cómo lo veas tú, Francisco.
Pues mira, en cuanto a posicionamiento, la Guardia Nacional está muy bien posicionada.
Sí.
Tiene un nivel de aceptación por encima del 7.5%, considerando que es Marina la que tiene el 90% de aprobación, y luego el Ejército y la Guardia Nacional. Uh-huh. Pero la verdad es que también no se explica por qué el desempeño es considerado tan alto, cuando en realidad tampoco hay tanta evidencia de desempeño de la Guardia Nacional. Lo que sucede es que la Guardia Nacional, como todas las fuerzas federales, a ser tan distantes de lo que le ocurre en el día a día a los ciudadanos, y tener una formación militar, da la impresión que es una institución, pues digamos, lo más honesta posible, lo más eficaz posible, lo más capaz posible. Pero en realidad, pues el posicionamiento del ciudadano respecto a la Guardia Nacional, pues creo que es más una cuestión aspiracional, de que
claro,
es aspiracionalmente buena, más que un conocimiento. Y coincido, yo no creo que haya algo de la Guardia Nacional, ni el uniforme, ni la postura, ni la capacitación, ni el mensaje, ni el lenguaje, que sea civil. Entonces es muy fácil que sea percibido como militar.
Sí, tienes razón. Oye, Francisco, por cierto, hoy se presentan datos sobre incidencia delictiva, sobre el Observatorio Legislativo se va a presentar, ¿no? Va a permitir socializar el trabajo de diputados y senadores, que por cierto, ya que hablamos de percepción, pues tienen muy mala percepción, por cierto.
Efectivamente, hoy presentamos el observatorio. Lo que vamos a estar analizando es las comisiones de seguridad, justicia y legalidad, específicamente seguridad, que cambian nombre según el Congreso, de justicia, del sistema penitenciario, de derechos humanos, de delitos en contra de la mujer. Son 15 comisiones que entre el Congreso, el Senado y los Congresos de Ciudad de México y Estado de México. Y ya hay unos hallazgos importantes. El primero es que, por ejemplo, en Cámara de Diputados no tenemos los curules completos, es decir, hay espacios que no han sido ocupados en las comisiones de seguridad y justicia, lo que es muy preocupante. La mayoría de estos, tanto en los congresos locales como en el legislativo federal, están ocupados por Morena, tanto en las presidencias como en las mayorías. Y eso nos tiene que decir que si hay buenas leyes, tendremos que reconocérselo a Morena. Si hay malas leyes, tendremos que sancionar a Morena, porque ellos sí tienen el control absoluto de estos temas.
Muy
y fíjate,
bien.
Ahorita tú que decías algo sobre mala evaluación, ahora vamos a dar un dato bueno. Por ejemplo, en materia de derechos humanos y de delitos contra la mujer, la mayor parte de los que integran las comisiones tienen una probada experiencia en esta materia.
Mira.
Lo que es muy, muy positivo. Muy negativo es que ni en el Legislativo Federal ni en la Ciudad de México tenemos una comisión del sistema penitenciario, a pesar de que todos sabemos que es el eslabón más fuerte y es tocado como un tema marginal dentro de las comisiones de seguridad y nos preocupa muchísimo.
Muy bien. Pues Francisco, te agradezco. Quería preguntarte ya al final para cerrar, ¿cómo ves el decreto publicado el día de ayer por el Ejecutivo Federal, el acuerdo mediante el cual las obras de infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura son considerados de interés público y seguridad nacional?
Pues primero no tendría una explicación de por qué son de seguridad nacional. Yo creo que si tú quieres garantizar la seguridad de un aeropuerto, de un Tren Maya, de una refinería, para que alguna información no esté disponible para un posible atentado, pues resguardas alguna parte de ello, como por ejemplo pueden ser los planos. Ahí los penales, por ejemplo, tú no puedes solicitar los planos de los penales, por obvias razones. Pero el tema de mandarlos a una caja oscura sí es muy preocupante, porque los que nos ponen evidencia es que ya no quieren que los balconeen, con todo lo que está sucediendo respecto a las asignaciones directas, a la manera en la que se maneja el presupuesto, que está siendo tan corrupto o peor que en el pasado, y tan poco efectivo o peor que en el pasado. Entonces es una muy mala señal. El presidente manda una señal de opacidad, de desinterés en rendirle cuentas al público, y la verdad esto va a ser muy dañino, porque va a pasar exactamente lo que pasó con el segundo piso, que hasta la fecha, del periférico, que hasta la fecha no sabemos cuánto nos gastamos ni quién se llevó la lana, pero en el caso específico, ya en Santa Lucía tenemos una evidencia que jamás hubo en Texcoco, que es de corrupción, y nadie está investigando, y nadie va a investigar porque ahora está bajo el rubro de seguridad nacional.
Muy bien. Entonces, pues, muy bien. Oye, pues hoy es Día de la Armada, por cierto, así que felicidades a todos los miembros de la Armada de México, ya que tanto hemos hablado de ellos. Pues estaremos muy pendientes con todos estos temas, Francisco, te agradezco mucho, como siempre.
Como siempre, Mario, te mando un abrazo muy
igualmente
fuerte, que tengas muy buen día.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Día de la Armada, es tendencia.